históricamente, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, el panorama económico del país, social y político era un desastre. Guerras por todos lados, toda la infraestructura económica deshecha por tanto conflicto. Ante esa situación, la situación de los productores de México eran de hecho los artesanos, y ante una situación tan desastrosa de que los gobiernos que iban y venían, ya fueran conservadores o liberales, no daban un seguimiento económico, o sea, un basamiento económico para desarrollar el país, los artesanos se veían en una situación deplorable. Entonces, surge, en 1854, la primera asociación mutualista. Lo importante de esto es que esta asociación surge sin que exista en nuestro país ni siquiera una estructura jurídica que garantizara el derecho de asociación. Se asume como una forma de autogobierno de los propios artesanos para defender sus intereses. O sea, no interviene una línea desde arriba de decir lo importante es desarrollar las sociedades mutualistas, sino surgen dentro de un grupo social determinado, en este caso artesanal, la producción artesanal, como una forma de ir creando las mismas bases de autogobierno y mismas instituciones. Las sociedades mutualistas no eran otra cosa más que sociedades de seguros. Lo que ahora, por ejemplo, se llama una CEMEX o cosas así. No eran sociedades de combate ni de protección siquiera de intereses, en el sentido que podemos hablar ahora de los sindicatos, sino simple y sencillamente sociedades de seguros, ¿no? Porque no había ninguna garantía para el artesano de que si caía enfermo o si fallecía, alguien cuidara por los que quedaban vivos y que dependían de él, o que lo solventaran económicamente para poder subsistir mientras estaba enfermo, que su familia subsistiera, ¿no? Entonces, las sociedades mutualistas se forman con aportaciones económicas de los socios, con esos fines, en el caso de que si hay enfermedad, se paga el dinero a la familia de los que están enfermos, o en caso de muerte, pues en caso de se costea el entierro y se da una cantidad a los que se quedan vivos, ¿no? Y en mi opinión es aquí cuando surge el anarquismo en México, o sea, dentro de esos grupos sociales que se autoorganizan sin influencia ni del Estado ni de ningún gobierno central. Porque en aquel entonces los liberales estaban empeñados en seguir el desarrollo de Norteamérica, concretamente, que en esos momentos vivió una guerra de secesión. Los liberales se inclinaron por el sector de la Unión, no por los confederados. Y los conservadores habían llegado a un punto tan desastroso que plantearon la necesidad de importar un emperador de pedigrí para que nos pudiera gobernar, porque en México era imposible que se gobernara por sí mismo. Contraviniendo a estas dos opciones dentro de nuestra misma sociedad, los grupos sociales de productores artesanos crean instituciones, que en este caso son las sociedades de mutualistas, y las crean por ellos mismos, porque lo repito, aún no estaban ni siquiera estipulando el derecho de asociación como con la estructura jurídica, digamos, de Estado mexicano, si es que se puede hablar de Estado mexicano en esos momentos, ¿no? Entonces, esa es mi diferencia en relación a las opiniones, digamos, de Cayetano Valadez o de el mismo García Cantú, que dice que porque llega un individuo o dos individuos se va a desarrollar el socialismo y entre esta corriente el anarquismo, ¿sí? El anarquismo se desarrolla por la misma dinámica de grupos sociales en el país, ¿sí? Después de este inicio, digamos, de autoorganización, sí tenía resultados diferentes a los que ahora tiene, porque el gran círculo de obreros libres fue conformado por artesanos, inclusive muchos de ellos no eran empleados de un taller, sino propietarios propios del taller. De aquí que el socialismo y el anarquismo en México, en su inicio, no pugnen por la destrucción de la propiedad privada, ¿sí? O sea, no pongan como alternativa la propiedad privada la propiedad social, sino que sigan planteando el término de propiedad dentro de la terminología socialista y anarquista en particular. No hay ese rompimiento en nuestro país por ese factor de que artesanos y muy pocos obreros, porque antes había muy pocos obreros en México, que son los que le dan vida a esa organización nacional que es el Gran Círculo de Obreros de México. Ahora bien, esta organización va a tener su desarrollo propio, por lo tanto también se va a dar dentro de ella un proceso de autogobierno. Realiza sus congresos nacionales, hay disputas, hay enfrentamientos en relación a las actividades a seguir. Lo importante del Gran Círculo de Obreros de México es que marca el inicio de lo que podemos denominar cooperativismo en México, o sea, la tendencia a que la misma organización artesanal cree sus centros de distribución, en este caso sería la cooperativa de distribución, y centros de producción ya en una escala mayor. Lo tienen que hacer esto los mismos artesanos y pocos obreros que había entonces, porque el capitalismo mexicano francamente no existía, ¿sí? O sea, debido a la situación de desastre, inestabilidad política que vivía el país, no había grandes inversiones extranjeras, no había la tendencia a producción masiva vía contratación de muchos empleados, y entonces es paradójico, pero los cimientos inclusive del mismo capitalismo en México van a surgir del Gran Círculo de Obreros de México, o sea, para plantear vía cooperativas un desarrollo de producción, digamos, nacional. Cuando Porfirio Díaz inicia su revolución de Tuxtepec, el Círculo de Obreros se mantiene a la expectativa. No hay mucho interés por el desbarajuste político de las broncas entre liberales y conservadores. No hay interés porque ellos lo que les interesaba era, de hecho, el aspecto productivo. Y como ni conservadores ni liberales tenían la menor intención de desarrollar un proceso de producción propio en México, sino que todo lo hacían depender de traer del extranjero, ya sea capitales, inclusive reyes, pues son obviamente los participantes del Gran Círculo de Obreros de México mandan al carajo tanto a liberales como a conservadores. Arriba al poder Porfirio Díaz y el Gran Círculo de Obreros de México se mantiene a la expectativa sin gran interés por ese proceso. Pero ustedes, Porfirio Díaz sí va a traer una idea muy clara del desarrollo del país vía capitalistas, vía la importación de capital extranjero, ¿sí? Al paso de los años, esto se va a ir desarrollando en nuestro país. O sea, las inversiones extranjeras en nuestro país comienzan a crecer de forma alarmante. Y más alarmante es todas las facilidades que brinda la estructura gubernamental populista a esa llegada de capital extranjero. Comienza entonces el Círculo de Obreros ya a preocuparse por esa situación. Inclusive uno de sus voceros, un periódico ligado con este proceso, El Hijo del Trabajo, comienza a cuestionar a Porfirio Díaz, diciéndole, bueno, tú nunca apoyaste el desarrollo del Gran Círculo de Obreros de México, nunca diste facilidades para que este proceso se pudiera desarrollar con más amplitud, insisto en que lo importante de ese proceso y de ese programa, aparte de lo que dicen que es un monumento político en sí, la forma en cómo se elaboró ese programa no fue porque Ricardo Flores Magón o los demás miembros del Partido Liberal llegaron y dijeron, ah, qué bueno, está, vamos a hacer un rollote. No, se va configurando a través de una coparticipación de miles de personas y ¿cómo les diré? Me consta eso porque yo tuve oportunidad de ver miles de documentos en que los diferentes miembros del Partido Liberal regados por toda la República opinaban en torno de cómo conformar ese programa. O sea, eso es real, no es ninguna fantasía ni exagerar la nota. Entonces, en mi opinión, hay un proceso de anarquismo, tomando el anarquismo como una forma de autogobierno, de conformar una institución o una organización, pero sin que haya una directiva estatal o una directiva de un gobierno central que dicte las medidas que hay que seguir, sino con una coparticipación general. Ahí es clara la manifestación anarquista, independientemente de que no se hable de Kropotkin o de Bakunin o de Proudhon. Posteriormente, desgraciadamente, pues, todo este proceso se va a ver acorralado por tomar medidas de violencia, ¿sí? O sea, de llegar a una revolución armada. Mucho se ha dicho de si el anarquismo es por esencia, o sea, el sentido del anarquismo revolucionario es por esencia el desarrollo de luchas armadas o movimientos o contestatarios motineros, ¿sí? O si no lo es. Yo me inclino a pensar que no lo es. O sea, que el anarquismo, su concepción revolucionaria no depende de que anden echando balazos o aventando bombas a diestra y siniestra, sino de un planteamiento, lo insisto, de autogobierno de los diferentes grupos sociales. Pero desgraciadamente el Partido Liberal se ve entrampado en la necesidad de participar en una revuelta armada, en un proceso de lucha armada. Toda la grandeza que tiene el Partido Liberal ante esta situación se va a desvanecer, se va a hacer pedazos, porque para hacer un proceso de lucha armada ya no juega un papel determinante las concepciones de autogobierno. En el proceso de lucha armada lo que juega un papel determinante es la jerarquía para conformar un ejército que sepa moverse, y porque en el ejército las órdenes deben de venir de mandos superiores y los inferiores deben obedecer forzosamente esas órdenes, ¿sí? Entonces, el desastre del Partido Liberal es que en el terreno militar pues no logra avanzar un solo centímetro. No obstante, de haber sido una organización muchísimo más fuerte que cualquier otra que pudiera haber existido, se desgasta terriblemente porque sus componentes, acostumbrados a las concepciones autogubernamentales, o sea, de autoorganización, no pueden desarrollar tácticas militares